Básicamente es todo el hospital que tiene que estar de acuerdo. Entonces, todo el Garrahan trabaja, en fin, trabaja para todos los pacientes, pero cuando hay un trasplante cardíaco es todo el hospital el que está trabajando.
Y no solo el hospital, porque, a ver, encontrar un donante es complejo. El donante de un corazón de un chico, porque estamos hablando de chicos de ¿cuántos meses? ¿Hasta 16 años?
Y sí, 16 es la edad de corte de internación en el hospital, porque es un hospital pediátrico. Y hemos trasplantado chicos de 3 meses, 6, 8, 1 año, 3 años, 2 años, hasta 16 años.
Corazones chiquititos.
Son corazones chiquititos. Los chicos tienen una particularidad, que es la enfermedad que lleva al corazón a necesitar un trasplante. Es una enfermedad en general que dilata al corazón, lo agranda. Entonces, cuanto más tiempo pasa que el paciente puede ir sobreviviendo con ese corazón muy, muy enfermo, se va agrandando la cavidad torácica. Entonces, nos permite poner un corazón de un donante que a lo mejor duplica en peso o en tamaño al receptor. Pero siempre son donantes pediátricos. Sí.
Es interesante lo que pasó, porque cuando lo ungieron al doctor como una persona distinguida de la ciudad de Buenos Aires, la legislatura, se dio a conocer, como se aprovecha para usar, aprovechamos todos los medios, aprovechamos para dar a conocer la necesidad de donación y la importancia de la donación.
Sí, y bueno, un poco nosotros siempre con el equipo respondemos a los llamados de los periodistas en general, y son todos muy serios, y nos parece que el tema está bien tratado y que hace a la difusión de esto, que hace a la concientización de la donación de órganos.
¿Cómo es un operativo cuando se va a trasplantar un corazón? ¿Cómo es el operativo para llevar el corazón de alguien que tiene muerte cerebral y está en un lugar, y para operarlo y ponerle ese corazón a otro chico?
A ver, si quieren, yo lo describo
sí.
En pocas palabras. Estamos hablando en este momento y a lo mejor suena el celular que sí. Llama el INCUCAI. El INCUCAI ofrece un donante. Hemos logrado, a partir de nuestra experiencia en el Garrahan, que los pacientes pediátricos que están en lista de espera, por la gran dificultad que tienen de obtener donantes, son considerados a igualdad de estado clínico, o sea, en emergencia, son considerados emergencia nacional. Entonces, INCUCAI nos llama a nosotros primero.
O sea, esta es la primera premisa. Uh-huh. Una operación de corazón, un trasplante de corazón, necesita un donante.
Por supuesto. No,
o sea, lo primero que tiene que haber es un donante.
Sí, y el donante tiene que ser compatible. INCUCAI tiene la obligación, por las leyes que ellos mismos estipulan y legislan, tiene la obligación de llamarnos cualquier edad, cualquier peso tenga el donante. Nosotros somos los que definimos si sirve o no sirve para nuestro receptor. Entonces, a lo mejor hay un donante de 45 años... que a nuestro receptor hipotético de 2 años no le sirve, porque es muy grande. Pero a lo mejor el donante tiene 4 años, nuestro receptor 2, y por peso, por grupo sanguíneo, es compatible, lo aceptamos.
Esto que está pasando acá en la mesa de plato fuerte es lo que pasa cuando hablamos de chicos que sufren. Se para todo. No nos importa nada, ni la información económica, ni la judicial, ni los móviles, ni el humor, ni todo lo que tenemos acá. Hablar de la salud de los chicos y pensar que la salud depende del corazón, uno se olvida, ¿no? Se olvida del cuerpo.
Es que a nosotros nos
para
pasa
todo,
eso.
Paraliza todo. ¿Y a ustedes qué les pasa?
También paraliza todo. Podemos estar conversando, charlando, en el cine, en teatro, cenando, en familia, durmiendo. Bueno, el mundo se paraliza.
El mundo se para porque aparece un corazón. Sí. ¿Cuántos chicos están esperando corazones
en
aquí
este
en el Garrahan?
En este momento en el Garrahan tenemos 10 pacientes esperando.
10.
No están todos internados. Algunos por su estado pueden estar en su casa.
Pero hay 10 chicos que necesitan un corazón. Uh-huh. Y están en el Garrahan, sí. O por lo menos están...
Están en la lista de espera
en la lista.
Del Garrahan, sí.
Entonces, si llega un corazón, se para todo.
Se para todo, pero hay mucha gente que no se para y que se empieza a mover, que es desde, por ejemplo, la coordinadora, la secretaria del servicio, que es Marita. Yo le paso el dato, dónde está el donante, porque lo acepté, y ella empieza a organizar lo que sería ir a buscar el corazón de ese donante. La
¿Qué ablación. Se hace en ese momento?
No, eso se estipula con el INCUCAI. Si el donante está en Santiago del Estero, hay que ver con el avión que tiene el hospital siempre a disposición, cómo es el clima, qué tiempo de vuelo se estima, si hay posibilidades, porque a veces las condiciones climáticas impiden en ese momento volar. En fin, hay una serie de cuestiones logísticas que se tienen que organizar.
Y mientras tanto hay que organizar el que va a ser trasplantado, ¿no?
Y ahí se dispara el operativo con el receptor, que a lo mejor está en la terapia intensiva. Bueno, se avisa la terapia, se avisa a los padres y se empiezan a hacer medicaciones, cosas que preparan al paciente, y se cita al equipo en el hospital a una determinada hora. Cuando llega todo el equipo...
¿En general todo eso sucede en un día o más?
No, eso... Todo el operativo puede durar unas 24 horas, sí.
¿En total?
En total, sí.
¿Y cuánto dura una operación de corazón? ¿Se puede más o menos hacer un promedio?
Sí, hay diferentes tipos de cirugías de corazón en los chicos. La del trasplante...
La del trasplante, sí.
Hay dos posibilidades. Cuando el receptor tiene puesto el corazón artificial porque estaba muy grave y en un momento determinado de la evolución nosotros definimos que hay que implantarle el corazón artificial, esa desmantelar el corazón artificial que está puesto dentro del corazón enfermo y sacar todo eso del tórax del paciente lleva muchas horas, unas 4 o 5 horas.
Cuando tiene puesto un corazón artificial. Uh-huh. Y después hay que ponerle el corazón nuevo, ¿no?
Y claro, hay que retirar ese corazón enfermo con las tubuladuras, todo lo que implica el implante del corazón artificial, y se implanta el corazón nuevo. Esa cirugía de implante puede durar unas 2 horas, 2 horas y media.
Todos mudos estamos, porque claro, no somos nada al lado del doctor Vogelbaum, nada, no. Nada, nada de nada. El tipo trasplanta corazones a los chicos, es mega capo, no somos nada, en serio. No, él dice que no con la cabeza, pero es así. 54 chicos ya se salvaron, se dice así, se salvaron, le salvaste la vida.
Pero
le salvaron la vida, porque él habla en plural, porque él es humilde y habla siempre de su equipo, pero
no,
le salvaron la vida.
Pero no es por humildad, porque... Es porque es la realidad, porque no hay forma de hacer esto, no hay forma de hacer nada en medicina compleja que no sea en equipo. Entonces, arrogarse todo el mérito, toda la... No tiene sentido hacerlo, para nada.
Bueno, el mérito es de una gran cantidad de capos, entonces lo puedo decir así, cantidad de capos que hacen posible que los chicos, que muchos chicos sigan viviendo. Para llegar a este lugar, ¿hubo que capacitarse en muchos lugares del mundo? ¿Tuviste que capacitarte en muchos lugares?
Mi capacitación básica fue en el país. Pero luego, cuando ya estaba formado, con mucha experiencia en la cirugía cardíaca infantil, sí fui a observar y a ver y a participar en cuestiones específicas en el extranjero. Sí, hice varios viajes... Londres, Boston, en un hospital de Miami, en París, qué sé yo. Sí, fui a ver y a aprender técnicas específicas, esto lo del trasplante desde ya.
Entonces estábamos en la operación, nos dio tanta impresión que cambié de tema. Estábamos en la operación las 4 o 5 horas para desarmar el corazón artificial en esos casos, después el trasplante de corazón, ¿y después cómo sigue?
Y después sigue cuando... Hay un momento que es muy emocionante, emotivo, que es cuando el corazón implantado comienza a latir. Porque todavía no termina la cirugía, nosotros la hacemos en etapas, pero hacemos una primera etapa que le permite a este corazón que estuvo detenido, que salió de su cuerpo de origen y llegó, viajó en avión y llegó al Garrahan y se implantó en el otro paciente, en el otro cuerpo, pasaron a lo mejor 4, 5 o 6 horas en que estuvo detenido. Cuando
ese corazón que salió de un cuerpo estuvo detenido hasta que entró en otro.
Hasta que entró en otro, le conectamos arterias y venas para que la sangre empiece a fluir por él, se irriga el músculo de ese corazón y empieza a latir. Y ese es un momento importante para nosotros. Porque
es como,
ya vemos
como la presencia de Dios para los que crean, ¿no? Algo fuerte, muy fuerte. Muy fuerte.
Yo trato, a veces lo digo, trato de dejarlo. Es una especie de trato unilateral que yo hice con Dios. Yo no sé si Él está de acuerdo. Yo digo que en estas cosas lo dejo afuera. Porque...
No, vamos a dejarlo afuera, claro. Estamos hablando de ciencia y no de creencias. Pero es mágico, ¿no?
Hay algo mágico y hay algo milagroso.
¿El corazón para que reaccione o es conectar y esperar?
No, el corazón empieza a latir solo cuando recibe la sangre del organismo y empieza a latir. No hay que chocarlo con choque.
Es ese momento más crítico.
Eso no lo imaginábamos, ¿no? Que el corazón late solo, sin estímulo, con la sangre, cuando se conectan las venas, las arterias.
Claro, las arterias que irrigan, que alimentan al corazón, empieza a latir.
Martín tiene una pregunta por ahí.
Sí, doctor, ¿cómo se le saca el corazón a la persona que está siendo trasplantada y cómo se la mantiene viva mientras no tiene el corazón?
Claro, se conecta. Esto es parte de una cirugía cardíaca normal. Las cirugías de corazón que se hacen cuando hay que trabajar dentro del corazón, se conecta ese corazón, arterias del corazón, a una bomba de circulación extracorpórea. Es un aparato que, bueno, extracorpóreo, está fuera del cuerpo, lo manejan técnicos especializados, que recibe, aspira la sangre del organismo, la hace circular dentro de un reservorio que tiene oxígeno, ahí la sangre recibe el oxígeno y vuelve por otro tubo al organismo, al cuerpo. Entonces, el corazón está detenido, está puenteado, está salteado y hace las veces de corazón y de pulmones este aparato, esta bomba de circulación.
Doctor, hablabas del tema este, del momento en que el corazón late o no late, ¿no? ¿Es el momento más importante del trasplante?
En realidad el momento más importante del trasplante es cuando lo que da inicio al trasplante, que es la donación. Y ahí es lo que yo en un momento iba a definir como lo mágico, lo milagroso, está en eso. Está en que hay seres, una familia que está perdiendo a un chico, que fallece y que acepta, que define, tiene el coraje de decidir qué órganos de ese hijo que todavía están vitales, esos órganos van a servir para salvar o prolongar la vida de otro chico. Ahí es donde yo creo que hay algo de milagroso.
Ahí hay algo de milagroso, pero también hay algo milagroso en el momento en que el cuerpo de ese donante, el corazón de ese donante, entra en otro cuerpo. ¿Puede llegar a tener dificultades para latir?
Puede tener dificultades. Tenemos recursos para sobrellevarlas. Por ejemplo, es un corazón, uno puede definirlo como que está adormecido, atontado, estuvo 4 horas sin latir, conservado en frío. A algunos les cuesta luego volver a tomar el ritmo y la fuerza, pero contamos con recursos, con aparatos, con elementos que pueden ayudar a ese corazón aún durante 2 o 3 o 4 días hasta que comienza a latir bien, con fuerza, y ya sigue por su cuenta.
¿Cómo llega una persona a decidir que se va a dedicar a trasplantar el corazón de chicos? ¿Cómo se llega a tener esa vocación, ese sueño, esa idea y hoy pasión?
Tengo que decir algo porque si no acá se va a producir un silencio en la radio y la verdad es que no sé.
No sabes.
¿Cómo? No.
¿Pero
no
cuándo sé. Decidiste ser médico?
Sí, la decisión de ser médico por ahí tenga que ver con alguno de esos mandatos familiares que uno ya a los 8 años sabía que iba a ser médico porque mamá le dijo, porque este, porque el otro, no sé. Pero yo de chico sabía que iba a ser médico. La definición por la especialidad vino después. En cuanto a gustos, cosas que fui dejando porque a lo mejor en parecían demasiado sencillas, entonces no, yo tenía que hacer algo más desafiante, yo tenía que esquivar problemas y dificultades, y bueno, y fui llegando a una especialidad que aparentaba ser difícil, como es la cirugía cardíaca infantil, había que entonces esforzarse para hacerla. Y luego lo del trasplante sí tuvo que ver con necesidades de los pacientes. Cuando ya el hospital cubría muchas, la mayoría de las patologías que tiene el corazón de los niños, faltaba esta, la del corazón, que no tiene ninguna otra solución si no es trasplantándolo. Y bueno, eso sí fue una decisión de llevar adelante con, bueno, viajes, viendo cómo se hace en otros lugares del mundo, con cirugías experimentales para poner a punto las técnicas. Pero bueno, se fue haciendo camino al andar.
Horacio Vogelfang es quien está hablando y es el que lidera el equipo que trasplanta corazones en el hospital Garrahan a los chicos. Es un grande de verdad, al punto que estamos todos callados. Incluso Nelson Castro, que siempre está con nosotros, querida, y que hoy al ser médico se mete. Y hoy me parece muy bien, Nelson, que esté escuchando con respeto y no opine.
Mi pregunta sería, ¿cómo está el corazón del doctor?
No, bueno, eso, vamos a seguir hablando un ratito más con el doctor, si tiene el tiempo para dedicarnos. ¿Cuál le quedan unos minutos?
Sí.
Después de las noticias.
Estás escuchando Plato Fuerte. Estás escuchando Nacional.
Te lleva tu corazón, sin saber que tu danzar es tan solo una ilusión. Necesita la manga mota, tus ropitas están rotas. Por las costas del salado, tus pasos van extraviados. Por un compás o sonador, un violín sentimental. Tu seguito al encordado, me baile va a comenzar. Y así te verás bailando loca en cada amanecer. Como metida la danza muy adentro del crucero.
A toda chacarera empezó Plato Fuerte y sigue Plato Fuerte. La primera versión que ponemos de las chacareras es de los Carabajal o de Peteco, porque los Carabajal son como los dueños de la chacarera. A mi criterio, Rafa, no quiero entrar con vos a una discusión, ya sé, algunos dirán los manceros santiagueños.
Ábalos.
Ábalos. Claro, también. Pero bueno, para mí Santiago son los Carabajal. A una persona, si algo tiene, doctor... primero le voy a contar a la gente que por casualidad está aprendiendo o haciendo zapping que estamos con Vogelfang, el doctor Horacio Vogelfang. ¿Se dice Vogelfang?
Sí.
Que es el jefe de servicio de trasplante cardíaco del Hospital Garrahan de Buenos Aires, donde se hacen los trasplantes para niños de meses hasta 16 años. Trasplantes... Es muy difícil hacer un trasplante. Lo estuvo explicando recién Horacio y es complicado y nos quedamos todos escuchándolo, como paralizados. Pero vamos a escuchar algún mensaje, porque esta radio es Radio Nacional y se escucha en 49 emisoras. Entonces nos llaman y nos escriben desde, por ejemplo...
Hola, soy Francisco de la provincia de Santa Cruz, estoy viajando y escucho al médico y me llena de orgullo.
¿Por dónde estás viajando, Francisco?
Por Santa Cruz.
Por Santa Cruz, estás viajando ahí por tu provincia. Sí, claro que es un orgullo. ¿Pasó esto de que hubiera más donantes este último tiempo después de toda la movida que empezó a circular cuando se conoció masivamente, o por lo menos se volvió a recordar masivamente la importancia de la donación en estos trasplantes cardíacos?
Hay más donación. Yo tengo esa sensación, que cuando se pone, se visualiza, se exteriorizan operaciones de trasplantes, se sabe que se trasplantó un chico u otro, o se dan a conocer temas como, por ahí no tan relacionado con un paciente, pero con... Lo del trasplante, sí hay movidas que van llevando a que haya más donación, sí.
Horacio tiene 4 hijas.
4.
¿Y cuántas nietas?
2.
¿Y todas mujeres?
Absolutamente todas.
O sea que los chicos te gustan mucho, como todos los que están en el Garrahan.
Sí, Claro.
Y es difícil trabajar para los chicos y no involucrarse, ¿no? O con los chicos.
Y es muy difícil, y a medida que iba yo recorriendo la experiencia de ser padre y ahora abuelo, es cada vez más difícil, ¿sí? Enfrentar los riesgos que acompañar a estos padres, a estos chicos que enfrentan riesgos, se me hace cada vez más duro.
Esos padres que están desesperados por conseguir un corazón, ¿no? Uh-huh. Que hacen lo que sea con tal de conseguirlo porque saben que ahí está la vida de su hijo.
Sí, ellos saben bien, porque nosotros esto lo conversamos mucho con ellos, que cuando un hijo necesita un corazón para trasplante, en realidad se está necesitando que haya un donante, por lo tanto que haya un fallecimiento. Entonces, esto es duro y
es contradictorio,
y
¿no?
Es contradictorio y es algo que hay que manejarlo con mucho cuidado. Por eso los padres generalmente cuando salen desesperados porque ven que su hijo está muy mal, no suelen pedir o decir que hablan de los hijos propios, de lo que están sufriendo, de que si no recibe un trasplante puede fallecer, en fin, pero es un tema complicado.
Horacio, ¿lo seguís a los pacientes después? ¿Los tenés que seguir como médico? ¿O lo seguís porque te da curiosidad saber cómo están?
No, por supuesto la curiosidad existe, pero no solo por curiosidad.
Bueno, pero por varios años después no creo que tengas que ocuparte.
No somos los cirujanos los que nos ocupamos. Es la cardióloga del equipo, la pediatra, la infectóloga, en fin. Hay un grupo de médicos que forman parte del equipo de trasplante que son los que hacen el seguimiento o el corto plazo lo hace la terapia intensiva. Es cuando el paciente sale del quirófano, pasa sus primeros 7, 10 o 15 días en la terapia intensiva. Y luego en una sala de internación de mediano riesgo. Y cuando se externa ya son los equipos de consultorios los que lo ven.
Ahora, vos debes acordarte, son 54, sí. Los debes conocer y en algún momento quizás querés saber... ellos te hacen saber.
Hacen saber, vienen siempre, porque están viniendo al hospital.
¿Y te vienen a saludar?
Sí, vienen a saludar.
¿Pacientes de qué edad, por ejemplo? ¿Hace cuántos años trasplantados?
Y hay pacientes que vienen hace 8 o 10 años y que uno los sigue viendo o más, ¿sí?
Qué fuerte, ¿no? Volver a Matías.
Yo tengo una pregunta, porque hay 10 chicos en este momento esperando un trasplante, y yo lo que quería saber es qué chances tienen de encontrar un donante a tiempo, y una vez encontrado incluso de tener un trasplante exitoso.
Una vez encontrado de tener un trasplante exitoso, las chances son muchísimas, muchísimas. Yo, digamos, esto es algo que siempre manejamos con la familia, yo no de esto sí prefiero dejarlo en el aire, pero los padres y los chicos, cuando ya son grandes, escuchan y entienden, saben que están cambiando una enfermedad que a muy corto plazo puede ser mortal, están cambiando cuando se les hace un trasplante por otra enfermedad crónica. El corazón trasplantado necesita medicamentos, controles, mucha dedicación, mucho esfuerzo. Entonces, los resultados desde ya son inherentes a este tipo de complicaciones, pero cuando el paciente ingresó al quirófano para que salga con su corazón latiendo, nosotros estamos en estándares, en los más altos internacionales, cerca del 95% a favor.
¿Conseguir donantes?
Conseguir donantes es muy aleatorio. Hay pacientes que están 15, 20 días y hay otros que están 3 años. Hemos tenido nuestra paciente con corazón artificial, que es la paciente en edad infantil con más tiempo en el mundo viviendo con el corazón artificial porque no aparecía un corazón aceptable para ella. Estuvo 995 días.
Upa. Martín.
¿Y cómo se le explica, doctor, a un chico de 8, 9, 10 años que le van a trasplantar el corazón? ¿Cómo se le explica?
Nosotros siempre hablamos primero con los padres y dejamos que sean los padres los que se transmitan de acuerdo a sus códigos. Sí, les decimos que tienen que decir la exacta verdad. Son ellos los primeros que se lo transmiten y luego, cuando el paciente ya recibió la noticia, se informó con las preguntas que eso genera, vuelven a la consulta con los padres y bueno, y ahí se establece un diálogo. Pero además en esto trabajan especialistas en salud mental, nuestras psicólogas y todo el servicio de salud mental que lleva adelante una contención adecuada.
11 65 84 0870, si quieren dejar un mensaje, ¿verdad? Uh-huh. ¿Viste que no hace falta ver el papel, Rafa? Rafa busca el papel y lo sabe de memoria. ¿Cómo era?
Están pendientes de la charla del doctor.
Sí, estamos todos impresionadísimos. Impresionadísimos, sí, porque es como, a ver, que lo entienda, porque él hace un trabajo hace muchos años que no tiene nada de ciencia ficción, pero usted puede entender o vos podés entender que es de ciencia ficción para nosotros. Todo este relato es algo casi imposible, ¿no? Sabemos que es posible y por eso estás acá, pero para nosotros es muy impresionante, para la gente en general.
Para mí la ciencia ficción fue poder hacer esto en un hospital público. Eso fue algo que era muy difícil de imaginar. Y hay otro elemento, por ahí uno llega, el equipo de ablación a aeropuertos perdidos en el interior del país a buscar un donante que está en un hospital de provincia, y bueno, y eso sí, a lo mejor llegan como extraterrestres con todo un instrumental y unas cosas impresionantes, pero es de destacar cómo se mantienen los donantes, las terapias, los coordinadores de las regionales del INCUCAI, etcétera, hacen un trabajo maravilloso. Pero vuelvo sobre el punto. La ciencia ficción era poder tener un programa de tantísima complejidad y tan alto costo accesible para cualquier persona del país.
A una persona que está en este nivel de estrés, porque sí, porque es un estresazo, ¿no? Hacer este trabajo no es cualquier cosa. Se necesita seguramente una concentración en esos momentos, es poco común, debe correr una adrenalina fortísima por el cuerpo. ¿Qué es lo que lo cansa? ¿Qué es lo que lo agota?
Y las dificultades para realizar la tarea.
¿Los trámites?
Sí, llamémoslo trámites. Nosotros estamos en un hospital enorme que tiene y atiende miles de pacientes todos los días con enfermedades variadas, con especialidades de todo tipo. Y claro, hay quienes tienen que administrar este monstruo gigantesco que es el Garrahan. Y nosotros tenemos que pelear con esos administradores para cada vez conseguir más cosas para que esto, que es un puñadito, son 10 pacientes de millones que atendió el Garrahan. Entonces, allí se generan algunas dificultades, pero bueno, hay que ir manejando las circunstancias y se van oponiendo las cosas siempre.
Son 10 los chicos entonces que están esperando un corazón y para que haga magia el equipo del doctor Vogelfang, magia, ciencia, todo junto, ¿no? Sí. ¿Qué está buscando la billetera?
No, para no mentir, porque como decimos...
Sacó un papelito el doctor
Vogelfang.
Este
papelito es el que tiene los pacientes que si ahora llama al INCUCAI, yo tengo que mirar esto...
Y se va volando.
Como una ayuda a memoria, claro.
A ver, y son... ¿qué dice su papelito? Tiene un papelito en la billetera, entre sí, otros papelitos.
No, bueno, dice el nombre de los pacientes, uno...
Está contándolo, los pacientes conocen los nombres.
Nueve
y nosotros nos estamos por poner a llorar porque no podemos creer. Así va por la vida, Horacio. ¿Entienden todos? Va en su billetera con el papelito, con los nombres de los chicos que en la Argentina necesitan trasplante de corazón, con los nombres y apellidos y con la descripción. ¿Me presta el papelito? Porque me impresiona muchísimo. Tiene esto encima con los nombres, el teléfono del paciente, la procedencia, el grupo y factor, la edad, el peso y un montón de detalles larguísimos, como para estar atento Ah, los corazones que aparezcan.
Y sí, porque por ahí falla la memoria y si llama ahora al INCUCA y ofrece un donante, yo no sé exactamente si puedo o no aceptarlo y esto me ayuda.
O sea, él está acá en Radio Nacional porque no tiene que operar. Es así, lo mismo que está en su casa después con sus nietas o con sus hijas, porque en ese momento no llegó un corazón. O sea, la vida está alrededor de los corazones de los donantes.
Sí, sí, y eso, bueno, un poco lo que ayuda mucho a manejar el estrés es la buena compañía de la vida. Compañera, los hijos, en fin.
La familia.
La familia que que entiende esto, que lo hace propio y que a veces con bronca, porque uno se tiene que ir, a veces muchísimas, las más de las veces sin bronca, pero bueno, eso es lo que hace que el estrés baje a puntos muy, muy, muy pequeños.
Ah, hay poca gente como él, para mí, a mi criterio. Horacio Vogelfang, que está operando a los chicos en el Hospital Garrahan desde hace años, con mucho éxito. Ya trasplantó 54 corazones junto a su equipo y tuvimos la suerte de tenerlo acá. No sé si tienen más preguntas. Siento que le quito el tiempo. Siento que le quito el tiempo. Él tiene que mirar su papelito y seguramente que hablar. Y va a volver al Garrahan. Viene del Garrahan y vuelve ahora al Garrahan, ¿o no?
Sí, sí. Sí.
O sea, me siento como comprometida a tenerlo acá, Rafa.
A mí me gustaría hacer una pregunta más, ¿sí?, que está referida justamente a la donación, si las campañas son suficientes, si alcanzas, si hay que reforzarlas, y voy a insistir en el pedido.
Hay que reforzarlas, hay que insistir todo el tiempo. El INCUCAI es un organismo nacional que tiene protocolos de trabajo que son copiados en todo el mundo. Hay países que toman de nuestro sistema de procuración de órganos los protocolos, las formas. Pero es una institución que requiere además la necesidad que tenemos de donación se difunda por toda la comunidad. Y a veces estos organismos de procuración que trabajan científicamente, con profesionales y con técnicos, no tienen la disponibilidad o la posibilidad de hacer campañas de difusión en colegios, en fin, en diferentes lugares. Así que
ahí es donde entramos los medios.
Ahí entramos los medios. Hay algo muy importante para resaltar del doctor, que es que además de su trabajo y de su ciencia y de su dedicación y de todo lo que aprendió en la Argentina y vio en el mundo, decidió hacerlo en la esfera pública. Es el único de alta complejidad este servicio en la Argentina. Y eso es una doble lucha, triple lucha, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero sí, eso sí fue una decisión. Yo hago cirugía cardíaca infantil fuera del Garrahan, digamos. Es parte de mi trabajo. Pero el trasplante cardíaco sí fue una decisión del núcleo del equipo. Pensamos que es algo que tiene que tener su raíz en una institución pública. El Garrahan lo pudo cobijar a este proyecto y se está haciendo de la mejor manera. Pensamos que es el lugar donde debe estar este programa de trasplante y corazón artificial para la infancia.
Lo aplaudimos, ¿no? Pero no nos alcanzan las manos para aplaudirlo, así que mejor que lo aplauda mucha, mucha gente. A ver. Dale, dale. Quiero un aplauso grande para el doctor Horacio Vogelfang. Ahí está. Mira, tremenda. Muchas gracias por haber venido. Esperemos no haberle quitado mucho tiempo a su tarea.
Un placer
absoluto para nosotros.
Para mí también.
Nos dejaste sin palabras a todos.
Bueno, muchas gracias, Muchas gracias.
Plato Fuerte, Nacional, 80 años, hacemos radio, hacemos historia.
Se escucha, se siente. Nacional, AM 870.